Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este viernes 26 de febrero de 2021. Ayer el Consejo General del Poder Judicial rechazó por unanimidad los aspectos más flagrantemente ilegales de la ley llamada de libertad sexual, en realidad de sexismo pavoroso, de estupidez ilegalista, de comunismo de género, perpetrada por la señora marquesa de Galapagar. Se dijo que el consentimiento ya lo regulaba el Código Penal y que además no se podía imponer a la víctima pues determinados agravantes que ya contempla el derecho. Bien, ayer en su página web Cayetán Álvarez de Toledo recordaba los dos encontronazos que sobre esa estúpida ley, a la que le dedico pues como 20 páginas en la Vuelta del Comunismo, ella, en un debate, en dos debates, mejor dicho, electorales, porque tuvimos elecciones con diferencia de pocos meses, tuvo con la marquesa de Galapagar, la marquesa de Pacotilla, o sea, la ministra quotidie, la ministra conyugal, Irene Montero, que no sé por qué todo el mundo piensa que si no estuviera con Pablo Iglesias no sería ministra de nada. Es más, no llegaría directora general de nada, y así sucesivamente. Pero en el primer debate, recuerda Cayetana que le acusaron de defender la violación. Y en la segunda, tan crecida como siempre, tan fatua en su estupidez como siempre, le dijo doña Irene Montero, no sé si decir de Iglesias o de Mezquitas, rectifica Cayetana, toda España piensa que te equivocaste y que solo sí es sí. Y ayer escribía en su página de internet Cayetana, pues bien, parece que no toda España piensa que me equivoqué, es más, parece que la que va a tener que rectificar es ella. Y cuenta, pues eso, el rechazo por unanimidad del el sí, solo sí, es sí, que decía también esa especie de tarada intelectual que es Carmen Calvo. Que ella sea jurista, catedrática de Derecho Constitucional, demuestra que aquí el título se lo dan a cualquiera en los chinos con la galleta de la suerte. Pero la cuestión de fondo es que, naturalmente, esta ley, que por supuesto acabaría con cualquier presunción de inocencia y que haría imposible que un hombre se defendiera ante una mujer de la acusación, porque por el hecho de que la mujer siempre tiene razón, pues el hombre nunca tiene razón. De manera que cualquier mujer puede a cualquier hombre condenarlo automáticamente por el mismo hecho de denunciarlo, sobre todo en estos asuntos. ¿Qué ha sucedido, pues, para que en el Consejo General del Poder Judicial, por unanimidad, todos, izquierdistas y derechistas, voten en contra de él solo sí es sí? Pues a mi juicio hay una explicación muy sencilla. Todo el mundo está casado. Y todo el mundo, si es hombre, no quiere que le metan en ese engrudo. Y si es mujer, tiene padre, marido o hijo que no quiere que se vea en semejante engrudo absolutamente totalitario, criminal, estúpido, y que no existe en ningún sitio donde hay Estado de Derecho. Ahora bien, ¿a qué obedece eso? Obedece a lo mismo que se ha tragado la justicia, y que recuerda también Cayetana en su página, que es la maldita ley de violencia de género. La ley de violencia de género establece una discriminación por razón de sexo que es absolutamente inaceptable y lo será siempre, dígalo el prostitucional, dígalo el Consejo del Poder Judicial, dígalo el Supremo o dígalo el gato con botas. De ninguna manera, el concepto de ciudadanía, que significa ser iguales ante la ley, alguna tonta de estas financiadas por los chiringuitos feminazis diría iguales e igualas ante la ley y la leya. Bueno, pues iguales ante la ley significa que por razón de sexo nadie puede tener ni una carga ni un eximente. Nadie puede tener ni más delito ni menos. Es el mismo, porque se juzgan conductas, no razas, no sexos, no creencias religiosas. Pero en la práctica sí, sí, se está juzgando con un criterio sexista y comunista, totalitario, que han tragado los jueces, que ha tragado el prostitucional, que defiende la casta política y que hace solo 3 días hemos visto en el Congreso convertirse en auténtica jauría en un acto de repudio contra Vox por decir que la violencia es intrafamiliar y que la violencia no tiene que tener sexo, que es la conducta violenta la que tiene que ser contemplada y condenada por el Código Penal, que es la cuestión de fondo. De manera que vamos a ver cómo rectifica la excelentísima señora marquesa de Igualdad Conyugal. Vamos a ver cómo rectifica el solo sí es sí, ahora que todo el Consejo del Poder Judicial, y ahí son todos jueces, o sea, ahí no es como en el prostitucional, que uno es magistrado, otro fue bibliotecario, no, no, son jueces, politijueces, pero jueces. Y claro, como todos tienen pareja, o conocen a quien la tienen, o al fin y al cabo han nacido de una pareja, o tienen hijos, con, o sin pareja, o por tener, pues nadie quiere que a los suyos les caiga esa maldición. Bueno, esa maldición, antes de la maldita ley del solo sí es sí, cuando sí es sí, no es no, y a veces quizás es quizás, y vete tú a saber. O sea, antes de eso está la maldita ley de violencia de género, que debe ser extirpada de nuestro organismo legal, por la sencilla razón de que es un cáncer totalitario. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Bienvenidos todos nuestros oyentes, soberana audiencia. Es la mañana de Federico en este viernes, último día laborable de esta semana en la que despedimos la semana y despedimos también a este mes de febrero. Febrerillo loco, como se dice comúnmente en el refranero, que tiene que ver con el tiempo. Y hoy una jornada muy similar a la de ayer, con nubes, pero sin grandes lluvias. Tan solo hoy en el extremo occidental de Andalucía y área del Estrecho, allí se van a situar hoy las lluvias, pero las nubes, como digo, van a copar a todo el país. Respecto a las temperaturas, poco cambios experimentan hoy en esta jornada y va a ser lo que suceda también durante el fin de semana, con tan solo un ligero ascenso, pero muy, muy ligero. Aquí en Madrid, hasta ahora, tenemos ahora mismo 7 grados y hoy vamos a alcanzar los 17 de máxima, máxima de las máximas que se sitúa hoy repartida en las provincias de Almería, Granada, Pontevedra y Sevilla con 21, y la mínima, oye, se cumple otra vez el pronóstico de Federico. Soria descansa hoy, ayer fue quien tuvo la mínima y es hoy Teruel el escenario de la mínima con 1 grado.
Es la mañana de Federico, es radio.
Vuelve el rey emérito a copar los principales titulares del día y de nuevo por llevar a cabo una regularización fiscal a la agencia tributaria, a Hacienda. Tan solo 3 meses han pasado después de la primera, que ya fue noticia y que desencadenó esa cacería contra el rey emérito y toda la monarquía parlamentaria. Esta segunda regularización fiscal correspondería a rentas no declaradas durante varios ejercicios que ascienden a 8 millones de euros de pagos en especie y por los que el rey Juan Carlos I habría llegado a abonar a Hacienda más de 4 millones. Y como sucedió entonces, corría el mes de diciembre, Podemos ha sido el primero en emprender esa cacería contra el rey. Nada más conocerse la noticia, Pablo Echenique llegaba a insinuar en su red social Twitter que hoy los medios de comunicación de nuestro país se inventarían algún caso contra Podemos como cortina de humo para no dar esta noticia. Insisto, nosotros acabamos de contarla. Primer titular de portada ahora mismo a las 6 de la mañana. La obsesión por el control de los medios de comunicación de Unidas Podemos no es nueva. Ayer mismo su jefe de filas, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, volvía a señalar a los medios que no le bailan el agua.
El jefe de, o los jefes de Mediaset o de A3Media tienen mucho más poder que cualquier diputado o incluso que cualquier ministro, y muchas veces incluso más que los vicepresidentes o que el presidente del gobierno. Claro, que todo ese poder esté en manos privadas, ¿eso es saludable en términos democráticos? Y si dices esto es como, oh, estás cuestionando las bases de la democracia, es como, mire usted, estoy diciendo la verdad.
Bueno, para él, para Iglesias, la voz de los medios es la voz de los dueños de los medios, como ya sostuvo hace un par de semanas en el Congreso de los Diputados, obviando que realmente la voz de la audiencia, la máxima soberana, como se encargó, por cierto, de recordarle el diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz. El ejemplo lo tiene usted en esta misma casa. Son nuestros oyentes los que legitiman cada día, cada mañana, que este programa se pueda seguir emitiendo sin necesidad de que Libertad Digital, que es lo que usted recrimina diariamente, se presente a unas elecciones como, en este caso, se presentó usted. En cambio, ustedes ayer, por ejemplo, sí facilitaron que la voz de la televisión pública, es decir, la que pagamos absolutamente todos y cada uno de los españoles, que tenemos derecho a voto también, con audiencias, por cierto, del todo cuestionables, sea la voz de los políticos de nuestro país. Gobierno y Partido Popular aprobaron ese cambio de cromos del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. La decepción es generalizada en la plantilla por ese perfil político de los elegidos, muy significativos ideológicamente y especialmente por ese ninguneo al concurso público. Y es que de los 10 consejeros aprobados por PP, PSOE y Unidas Podemos, 7 ni llegaban al aprobado. Por tanto, ni el mérito, ni la capacidad, ni tampoco la trayectoria profesional han sido los que han primado para un Partido Popular, y lo siento por poner el acento en el Partido Popular, que va a bandazo por día. ¿Cómo sería la cosa que hasta el Partido Socialista ayer alababa y aplaudía ese sentido de Estado de los populares? Tanto el Consejo de Informativo, como les digo, como los partidos políticos denunciaban la politización del nuevo Consejo de Radiotelevisión Española. De hecho, ni Ciudadanos ni tampoco Vox participaron en la votación final por considerarlo absolutamente un teatro. Vamos a escuchar a sus portavoces, Guillermo Díaz y Manuel Mariscal, junto a los del Partido Socialista, PP y Unidas Podemos, Tamara Raya, Macarena Montesinos y Sofía Castañón.
Es fundamental crear los cimientos para que una radiotelevisión española se convierta en una empresa de la que se sientan orgullosas toda la ciudadanía.
Pone fin a una etapa de provisionalidad que parece ser que algunos grupos se sienten muy cómodos en ella, cuyo balance ha sido absolutamente nefasto.
Es importante que sea consciente de que es un servicio público, es importante que sea transparente, que sea independiente, no porque lo diga, sino porque lo sea, que sea garantista de derechos de quienes trabajan en ella.
Ahora de repente dejan de venir al Congreso a debatir y vienen a aplaudirse mutuamente. Vienen a hacer lo que nosotros llamamos el gran teatro del consenso. Un teatro que ustedes hacen muy bien porque llevan 40 años haciéndolo. Pero es una obra teatral que ya aburre a los españoles.
¿Cómo le van a explicar a quien se ha arruinado o ha perdido a su padre que el acuerdo más importante al que llegan ustedes es repartirse Radio Televisión Española y las cuotas del Consejo General del Poder Judicial? ¿Pero ustedes en qué planeta viven? ¿No se les ocurre mejor servicio a España que repartirse los jueces y la radio y televisión pública?
Y esto fue lo que sucedía cuando se llegaba a esa aprobación definitiva. Aplaudían y gritaban que se besen los diputados de la formación de Santiago Abascal. A ver lo que les dura la luna de miel, podríamos decir, a Partido Popular y a Partido Socialista. Porque hasta aquí el relato de los hechos ya consumados en el Congreso de los Diputados, que más allá de la decisión adoptada, hace un daño profundo, insisto, a la credibilidad de la propia televisión pública, televisión pagada y sufragada por todos nosotros. Esa que el gobierno, por cierto, gobierno en su conjunto, PSOE y Unidas Podemos, presuponía como plural, independiente, pública, transparente y de calidad. Le reitero que ustedes deberían ser los únicos soberanos para juzgar si se cumplen o no estos principios que les acabo de decir. Hoy muchos aplauden, de hecho, que estos dos partidos hayan sido capaces ahora de llegar a este acuerdo, obviando que han sido incapaces durante 11 meses de pandemia a llegar a ni un solo pacto para tratar de frenar la pandemia y paliar también los efectos económicos adversos de esta situación sanitaria. Donde sigue sin haber de momento fumata blanca es en el reparto de sillones del Consejo General del Poder Judicial, unas negociaciones que se frustraron ayer de madrugada. Según ha podido saber Miriam Muro, de fuentes del Partido Popular, el veto de los populares al juez de Prada como vocal habría sido lo que ha encallado esta negociación. Los populares argumentan que este juez no ha sido elegido por sus compañeros dentro del turno judicial, ni tampoco ha recogido avales para ello. Por tanto, se trata de un fraude de ley, un juez que pretende entrar ahora al Consejo por la puerta de atrás, por el turno de los juristas, sin haber recabado los oportunos avales suficientes de sus compañeros. Esto es lo que sostienen en el Partido Popular. Son las 6 y 16 minutos de la mañana, las 5 y 16 en la Comunidad Canaria. Vamos a comenzar el repaso por otros titulares con la ayuda de Daniel Muñoz y Beatriz Dávila.
No es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde puede esparcir la gente y mantener las distancias.
Un año después, Fernando Simón insiste en el bajo riesgo que supone acudir a las manifestaciones del 8M. La misma postura sostiene Pablo Echenique, que ha anunciado que Podemos estará representado. Frente a la postura de ambos, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, denuncia la imprudencia que supone asistir. También la titular de Defensa, Margarita Robles, pide responsabilidad.
Si hago una llamada a la prudencia y la responsabilidad, la tengo que ser coherente y seguir haciéndola en todo momento y en todo lugar. Y especialmente con cualquier tipo de concentraciones, no solamente por el 8 de marzo.
Yo ya no fui el año pasado, tampoco voy a ir este año, y creo que por las mujeres hay que luchar con sentido de la responsabilidad. Y el mayor sentido de la responsabilidad en este momento es evitar situaciones que puedan generar contagio.
Vox Andalucía retira su apoyo al gobierno de Juanma Moreno hasta que no implante el llamado PIN parental. La decisión del partido de Abascal se produce después de que el consejero Juan José Imbroda y otros miembros de Ciudadanos negasen que esté en los planes de la Junta su puesta en marcha. Esto es lo que sucedía en el Parlamento andaluz.
Me veo en la obligación de anunciarle que desde las 00:00 de esta noche mi grupo dejará de apoyar con sus votos cualquier iniciativa que provenga de su gobierno o de los partidos que lo sustentan en pleno y en comisiones.
Si usted quiere hacerle el juego a la izquierda de 40 años en Andalucía, la puede hacer. Ahora sepa usted que los ciudadanos responden. Por tanto, yo espero que replantee su postura.
El Partido Popular seguiría perdiendo apoyo si se celebrasen hoy elecciones generales y el beneficiado sería Vox, que se quedaría a punto y medio de los populares. Según una encuesta de DIM para el grupo Eneo, el PSOE ganaría con el 25,4% de los votos y entre 116 y 120 escaños. El Partido Popular mantendría todavía la segunda plaza con el 19,6% de apoyos frente al 18,1% que suman los de Abascal. Podemos subiría ligeramente y Ciudadanos se mantiene en una horquilla que va de los 9 a los 12 escaños.
Toni Cantó ha reprochado al Partido Socialista y Podemos su apoyo al rapero Hassel, condenado a prisión por agresiones y apología del terrorismo. En su intervención en las Cortes Valencianas, el diputado de Ciudadanos ha criticado la demonización que la izquierda hace sobre Vox y le recuerda al gobierno que se trata de un partido democrático y no como Bildu o los secesionistas con quienes pactan.
Entre el trabajador de una televisión y el Hassel que le agrede, ¿defienden a Hassel? ¿Pero a qué juegan ustedes? ¿A qué juegan ustedes? Que luego se suben aquí y piden castigos ejemplares para aquellos que hablen bien a estas alturas del franquismo. A quienes piden castigos ejemplares para quien suelte un piropo. A quienes le hacen un cordón sanitario a un partido como Vox, que es completamente democrático, mientras pactan con Bildu. Sí, sí, mientras pactan con Bildu o con los golpistas catalanes.
Nadia Calviño no ha sabido aclarar cómo se van a concretar los 11.000 millones de euros prometidos por Sánchez para ayudar al comercio, turismo y hostelería. Ante las peticiones de ayudas directas por parte de los sectores afectados, la vicepresidenta responde con evasivas, repitiendo que servirán para proteger la solvencia de las empresas y espera que se articulen en el próximo mes de marzo.
Yo espero que podamos presentar este paquete ya en el mes de marzo y se trata, como anunció ayer el presidente del Gobierno, de un nuevo paquete de fondos de 11.000 millones de euros para apoyar a las empresas, las pymes, los trabajadores autónomos de los sectores y territorios más afectados, en particular en el ámbito del turismo y la hostelería.
Andrea Levy se ha visto obligada a confesar que padece de fibromialgia tras los ataques sufridos por trabarse durante una intervención en la Asamblea madrileña. La libertad de expresión a la que apela constantemente la izquierda también ha servido para que Máximo Pradera desee en Twitter que Macarena Olona enferme de cáncer. Así respondía la portavoz de Vox.
¿Desearle la muerte a una persona? ¿Desear que padezca un sufrimiento tan extraordinario como el que padece cualquier persona que luche contra un cáncer y que cualquiera que hayamos tenido un caso cercano lo podemos conocer muy bien.
Y acabamos con el titular deportivo, jornada clave en la lucha por el liderato ahora mismo. Dani Blanco tiene todos los detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días, Dani.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada número 25 del Campeonato Nacional de Liga comienza hoy a las 9 de la noche con el Levante Athletic de Bilbao, partido que también se va a repetir en las semifinales de Copa del Rey, al igual que mañana el Sevilla-Barcelona, que también va a tener su continuidad en las semifinales de Copa. Caprichos del calendario. Mañana es el Sevilla-Barcelona, el domingo juega el Atlético en Villarreal y el lunes el Real Madrid ante la Real Sociedad. Es muy buena jornada. Los seis primeros de la clasificación se miden entre sí. Ayer noticia mala para la Real, eliminado de la Europa League. Lo tenía muy complicado, tenía que remontar un 0-4 en Manchester ante el equipo de Manchester United. Empató a cero, dio la cara y falló un penalti, pero no pudo clasificarse. Y sí sé que se clasificaron Villarreal y Granada, que estarán hoy en el sorteo de esa Europa League. Además, ayer en baloncesto, el Real Madrid ganó al Zalgiris por 70-58.
Es la mañana. Es radio. Ojo al dato.
Hasta 1.000 personas podrán ser despedidas el próximo mes de marzo por causa de COVID. Eso a pesar de que este motivo de despido esté prohibido en España, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el ERE que desembocará en el despido colectivo de hasta 1.000 trabajadores es procedente y se ajusta también a los términos legales. El caso afecta de lleno a la empresa International Business, que ofreció un servicio de call center a la popular plataforma de alquiler turístico Airbnb. El escenario que ha generado la pandemia ha dejado un horizonte incierto en las causas judiciales abiertas de este tipo, porque según el decreto del estado de alarma, las causas de despido por COVID para poder ajustar las plantillas están prohibidas.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Y 22 minutos de la mañana, 5:22 en el archipiélago canario, como les estamos adelantando desde primerísima hora. La insistencia de Podemos en llevar al juez José Ricardo de Prada, todos ustedes conocen ya a este juez, al famoso juez de la Gürtel, el que incluyó ese párrafo en la moción de censura contra Rajoy, al Consejo General del Poder Judicial, que este juez tuviera un sitio importante en el órgano de los jueces, ha bloqueado la negociación que se nos anunciaba como inminente y que mantenían a Partido Popular y a Partido Socialista. Insistencia de Unidas Podemos, hay que decirlo, que hizo que los populares se levantaran de madrugada, los populares comandados por Teodoro García Egea. En todo caso, hay que decir que Podemos insiste, pero como en todo, el Partido Socialista de Pedro Sánchez se lo consiente. Bueno, tiene todas las novedades de ultimísima hora nuestra compañera Ketty Garat. ¿Qué tal, Ketty? Cuéntanos.
Buenos días. Gobierno y PSOE aplazaron ayer las negociaciones por la mañana y las retomaron por la noche, nuevamente entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea. Contactos que se frustraron la víspera después de que Podemos rechazara el preacuerdo con el PP, lo cual obligó al jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, a irrumpir en la negociación para intentar convencerles sin éxito y sin intención de doblegar su voluntad, los de Pablo Iglesias. Ayer Podemos sacaba pecho de frustrar el acuerdo y el Ejecutivo intentaba presionar al PP. Pablo Echenique, José Luis Ábalos.
Es absolutamente obvio que una fuerza de gobierno va a participar de la renovación de los diferentes órganos. Lo volveremos a ver con el Consejo General del Poder Judicial. Sería absurdo que fuera de otra forma.
A mí lo que me parece importante es que se desbloquee la situación. Que finalmente el Partido Popular considere que es más rentable llegar a acuerdos que estar en el bloqueo.
Dos frentes de negociación simultánea que preocupan por igual al Palacio de la Moncloa, los de Iglesias, porque tensan la cuerda en exceso, los de Casado, porque tienen miedo a pactar con Podemos y PNV, aunque saben que tienen que hacerlo, según Moncloa. Lo que les preocupa es sufrir el coste ante su electorado.
Bueno, hablando del coste precisamente electoral, bien es cierto que, ya lo saben, hay 2 años por delante, supuestamente, hasta que haya una nueva cita con las urnas, pero en todo caso ese giro del Partido Popular, porque hay un giro evidente del Partido Popular que empezó con esa ruptura con Vox en la moción de censura que presentó Abascal contra el gobierno, que se consolidó en las elecciones catalanas con esos bandazos, innumerables bandazos también sobre Cataluña, y ahora ha llegado también el bandazo final o enésimo con el pacto al que han llegado, ese gran pacto que muchos nos anuncian respecto a el Consejo de Radiotelevisión Española. Ayer en Génova 13, todavía Génova 13, en la sede de los populares, estaban más que satisfechos con ese acuerdo que habían alcanzado, igual que lo estaban tanto Partido Socialista como Unidas Podemos. Por parte de estos lo entendemos. Miriam Muro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Ayer se anunció el primer acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista, eso sí, con importantes diferencias. Para la renovación de la dirección de Radiotelevisión Española, los populares lo anunciaron en un comunicado en el que decían que el acuerdo era tan solo entre ellos y los socialistas, pero el PSOE en su escrito dejaba claro que el pacto para la renovación del Consejo de RTVE se había negociado también con Podemos y el PNV. José Manuel Pérez Tornero sustituirá por ese pacto a Rosa María Mateo como presidente del ente público dentro de un total de 10 consejeros, entre los que Podemos dice que ha metido a 2 de sus nombres. Se trata de José Manuel Martín Medem, columnista del medio de propaganda de Pablo Iglesias La Última Hora y director de Mundo Obrero, el periódico oficial del Partido Comunista, y también del sindicalista Roberto Ladicaín. Ayer, tanto desde Ciudadanos como desde Vox, criticaron duramente este acuerdo. Escuchamos a Manuel Mariscal de Vox y a Guillermo Díaz de Ciudadanos.
Mi grupo no va a participar de esta pantomima. Ustedes han faltado el respeto a los expertos, ustedes han faltado el respeto a los candidatos y ustedes están faltando el respeto de los españoles. No se extrañen cuando ya nadie vea ni escuche la radiotelevisión española. ¿Cómo le van a explicar a quien se ha arruinado o ha perdido a su padre que el acuerdo más importante al que llegan ustedes es repartirse radiotelevisión española y las cuotas del Consejo General del Poder Judicial? ¿Pero ustedes en qué planeta viven?
Una sesión en el Congreso que terminó con los diputados de Vox gritando a Partido Popular y a Partido Socialista que se besen, que se besen.
Bueno, y Vox ayer volvió a ser el centro de todas las críticas en Cataluña, y esto no lo planteó ningún partido nacionalista o soberanista en esta región, sino el candidato socialista al ganador de las elecciones el 14 de febrero, el que día a día sigue sosteniendo que se va a presentar a esa investidura, pero como nosotros aquí podemos constatar, no ha mantenido, más allá que alguna discreta reunión con los comunes, algún acercamiento de cara a esas negociaciones. Pues bien, ayer quien planteaba un cordón sanitario contra Vox para aislar a sus 11 diputados obtenidos legítimamente en las urnas el 14 de febrero fue ni más ni menos que el candidato socialista. Esmeralda Ruiz, cuéntanos, muy buenos días.
Buenos días. A poco más de 2 semanas para agotar el límite de la constitución del nuevo Parlamento en Cataluña, las partes implicadas en la negociación admiten que el acuerdo no será inmediato. La entrada de la CUP en la pugna por la presidencia del Parlamento ha alterado los equilibrios y mucho más después de conocerse que los radicales lo imponen como condición sine qua non a cambio de investir a Pere Aragonès. Ayer Junqueras confirmaba que se está negociando, pese a que los de Puigdemont reclaman también este lugar. También el PSC, sin opciones. Salvador Illa no tira la toalla, es más, ha puesto nombre a su candidata.
La propuesta que hacemos los socialistas para presidir el Parlamento de Cataluña es la compañera Eva Granados. Es razonable que el partido que ha ganado las elecciones tenga la responsabilidad de presidir la Cámara para garantizar que sea una Cámara de diálogo, de debate, que no sea una Cámara para frivolizar ni para jugar a romper el Estado de Derecho.
Ni por jugar a trancar bastante derecho.
Lo dice Illa, el mismo que ahora trata de liderar un cordón sanitario contra Vox para impedir que pueda tener representación en la mesa del Parlamento, el órgano donde el separatismo es más fuerte y donde se cuecen la mayor parte de sus textos rupturistas.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, vamos a llegar y alcanzar las 6:30 de la mañana, pero antes nos vamos a trasladar a la redacción del diario El Mundo. Allí ya nos escucha Joaquín Manso. Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Juan Carlos I paga a Hacienda otros 4 millones de su fortuna oculta. También hoy en El Mundo, el Partido Socialista, Podemos y el PP sepultan en Radio Televisión Española sus promesas de regeneración. Y varapalo del Consejo General del Poder Judicial a la ley del sí es sí de Irene Montero. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Todavía no podemos cantar bingo, pero el espectáculo protagonizado ayer por los partidos políticos de nuestro país para renovar ese Consejo General del Poder Judicial está superando las expectativas que teníamos ya de por sí, ya les aseguro, bastante altas. El mero hecho de manosear la justicia ya es deleznable, pero en esta ocasión las formas están siendo más pochornosas que en anteriores ocasiones. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Y es así porque tratan de vender como un tira y afloja en la negociación lo que en realidad es una tomadura de pelo a los españoles. El pacto no se está demorando por una cuestión de nombres, el pacto se está demorando porque los partidos políticos están pensando qué justificación va a enfadar menos a mi electorado. Es así de simple. Podemos quiere imponer su seña de identidad en ese acuerdo y el Partido Popular quiere que esa seña de identidad pase desapercibida. Punto y final. Lo demuestra la nota que emitía anoche el PP y que recoge Miriam Muro en Libertad Digital. El Partido Popular dice bloquea el pacto porque se niega a incluir a José Ricardo de Prada, propuesto por el Partido Socialista, pero en la práctica uno de los dos vocales cedidos a Unidas Podemos. En resumen, Sara, estamos asistiendo al trile. Nos enseñan la bolita de los nombres para tenernos entretenidos, mientras ellos, por detrás, y particularmente todo hay que decirlo, el Partido Popular, dirimen cómo convencernos de que han salido victoriosos de este manoseo de la justicia.
Bueno, la prueba es que previsiblemente conozcamos ya el pacto definitivo la próxima semana. Lo sugiere la propia negociación y lo ocurrido en el pleno que celebraba el Consejo General del Poder Judicial este jueves. Había en el orden del día nombramientos pendientes en varios juzgados que no se han ejecutado finalmente. Sin embargo, el aplazamiento no ha sido la única gran decisión que adoptaba este pleno, que en su recta final ha enmendado la plana a Irene Montero.
Por unanimidad, y a cuenta en este caso de la ley de libertad sexual, la famosa ley del solo sí es sí. Por sintetizar, el Consejo critica tres aspectos del anteproyecto. Primero, que vulnera la presunción de inocencia de los hombres. Si el mero testimonio de una mujer, y esto hay que contarlo así, alegando que no le dijo sí, 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 hasta meterse en la cama, resulta una prueba de cargo, apaga y vámonos. En segundo lugar, que desprotege a la propia víctima equiparando el abuso sexual a la agresión sexual. Y en tercer lugar, que el Código Penal ya incluye la necesidad del consentimiento, que como es lógico, en algunos casos se da de manera expresa y en otros de manera tácita. Desde el Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, viene a decir que hay que trabajar un poquito más los textos, que un anteproyecto de ley no es un manifiesto universitario.
Que todos tenemos que tener la suficiente humildad como para estudiar esas deficiencias jurídicas y tratar de adaptarlas al marco normativo que tenemos en España.
La respuesta de Irene Montero a la ministra de Igualdad a esta severa corrección del órgano de los jueces era un tuit donde decía solo sí es sí será ley. En su día, lo recordarás, hubo una gran polémica sobre este asunto en dos debates televisivos previo, en este caso, a las elecciones de abril de 2019 por las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo. En el primero de ellos, el 16 de abril, Cayetana decía esto.
Un punto de su programa electoral que me pareció fascinante. El consentimiento afirmativo. Dice su programa, garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un sí es un no. ¿De verdad van a garantizar eso?
Señora
penalmente,
Álvarez, no es
que un silencio
no
es un no.
Es no.
Y una
sobre
duda.
Todo en el consentimiento femenino.
Hablar.
No
un,
es no.
¿Un silencio es un no? Ustedes dicen que un silencio es un no. Y una duda. ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?
Y tres días después, en otro debate, ocurría esto.
Me gustaría preguntarle a Cayetana por qué no rectifica, si es que es muy sencillo. Creo que toda España piensa que te equivocaste y que es evidente, es un clamor popular, que solo sí es sí. Entonces, ¿tan difícil es que digas, oye, sí, en esto me equivoqué y en lo demás seguimos pensando
no,
diferente?
Dedicar 10 segundos a decirles a las mujeres de este país que como gobierne la derecha ya vemos lo que va a ocurrir. Que cuando una mujer quiera abortar le van a decir, tenías que haber pensado antes lo que llevas dentro. Y que cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte, hombre, querida, no es para tanto. A lo mejor es que yo no digo que sí todo el rato, todas las veces. Yo no digo que sí hasta el
el final. ¿Usted está diciéndome, acusándome a mí, justificar un delito de violación? Atrévase, señora Montero.
Enseguida. Hay que concluir. Ahora le concedo el turno para que usted le pregunte. Pero aún falta el señor Esteban.
Tiene que contestar a eso. Sí,
por supuesto que contestar. Seguramente, señor Rufián, también le contestará a usted.
Usted está acusando un delito de justificación.
Cayetana Álvarez de Toledo. Las normas son iguales.
Vaya a los tribunales. Pues es que no descarto, si usted me está acusando a mí de un delito de violación.
Esto sucedía con Xavier Fortes de, entre comillas, moderador. Recordar, Sara, que esta manera de refutar la ley que protagonizó Cayetana Álvarez de Toledo no recibió el respaldo en su día de buena parte del Partido Popular.
Bueno, y esta cuestión también es cierto que no podemos, desligarla de lo que sucedía ayer mismo justo y que les acabamos de contar en el Consejo General del Poder Judicial. Es lógico el interés del Partido Popular también por politizar a los jueces cuando el Consejo General del Poder Judicial, insistimos, el de ayer, por unanimidad, consideró esta ley prácticamente una aberración. Y también, por supuesto, cobra más notoriedad, si cabe, a las puertas del 8 de marzo. Podemos, quería acudir, ya lo saben, a esta cita, bien con la ley trans, bien con la ley de libertad sexual aprobadas, pero parece que no va a ser así. De cara a ese día, solo le queda manifestarse en la calle.
Y también en esto discrepan, parece, con buena parte de los ministros socialistas que este año tachan de irresponsabilidad acudir a las manifestaciones. En España ya y solicitadas más de 50. Desde Podemos, Pablo Echenique y Rita Maestre animan a tomar las calles. En el lado opuesto, la ministra de Sanidad, también la ministra de Defensa, Carolina Darias, y Margarita Robles.
Parece que tenemos que cuestionar que las mujeres salgan a defender la igualdad a la calle. Estamos viendo muchas manifestaciones, muchos eventos, incluso actos culturales.
Es importantísimo no caer, digamos, en la furia antifeminista de la derecha, ¿no? Creo que el Partido Popular y sus socios de gobierno y de oposición a nivel estatal llevan años intentando criminalizar el 8 de marzo y es lo que pasa todos los años, lo estamos viviendo también en este, en un contexto distinto, ¿no?
Si hago una llamada a la prudencia y la responsabilidad, la tengo que ser coherente y seguir haciéndola en todo momento y en todo lugar. Y especialmente con cualquier tipo de concentración y no solamente por el 8 de marzo.
Yo ya no fui el año pasado, tampoco voy a ir este año y creo que por las mujeres hay que luchar con sentido de la responsabilidad. Y el mayor sentido de la responsabilidad en este momento es evitar situaciones que puedan generar contagio.
Hay que decir, Sara, que en este caso la justificación, el argumento que ofrece Margarita Robles, no dista demasiado, por ejemplo, del empleado ayer por Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que a diferencia de otras dirigentes del Partido Popular, no acudió el pasado año y, por supuesto, tampoco acudirá este.
Porque mientras todos estamos haciendo lo imposible, todo lo que está en nuestra mano para acabar con la pandemia, no puede ser que otros quieran revivir lo sucedido el pasado 8 de marzo, que dejó de ser el Día de la Mujer, para presenciar lo que se convirtió en el Día de la Mujer Contagiada. Yo respeto a quien quiere manifestarse, pero desde luego que conmigo no cuenten. No pienso ir a ninguna manifestación donde sea obligatoria la presencia, porque eso no es una manifestación. Y prefiero representar a las mujeres en el día a día y representarlas desde el trabajo, desde el tesón y desde el esfuerzo, que es como creo que mejor se les puede representar, precisamente con el ejemplo, a las mujeres y a los hombres.
Mucha más polémica ha generado la opinión de Fernando Simón a la pregunta de nuestra compañera Sara Becerro. Claro, es que el coordinador de alertas y emergencias ya tiene antecedentes. Le preguntaba a Sara por qué sí caben 500 personas en una manifestación y no en una procesión en Semana Santa. Decía eso.
Sara Becerro de Radio plantea que la delegación del Gobierno de Madrid ha aprobado las manifestaciones del 8M hasta 500 personas porque así se mantienen los parámetros exigibles. ¿Sabe qué parámetros son esos y si los ha fijado el CAES? ¿Se pueden aplicar esos parámetros de 500 personas a las procesiones de Semana Santa?
No es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde puede esparcir la gente y mantener las distancias.
Es la mañana de Federico. Es Radio.